lo hemos titulado De lo recibido de tu mano te damos. Y quiero llevarles a un texto en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Quiero que abran sus Biblias y la tengan abiertas ahí a este pasaje durante todo el tiempo en que yo voy a estar compartiendo, porque vamos a leer el pasaje y luego le vamos a ir dando algunas aplicaciones espirituales. Primero de Crónicas, capítulo 29. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Estamos listos? Queremos leer el pasaje. Dice así, primero de Crónicas, capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, ¿qué dice? Voluntariamente. Esa palabra es clave, la vamos a destacar. Versículo 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué tal si repetimos todos juntos esas últimas frases? ¿Listos? Pues todo es tuyo. Desde ahí, 1, 2, 3. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Quiero que veamos este pasaje, hermanos, con tres ideas básicas que quiero destacar. En primer lugar, quiero destacar, a ver si funciona esta cosa, porque la estuvimos probando, ¿verdad? Me parece que ya no quiso. Ahí va. Si no, me ayudan, por favor. Primeramente veamos la motivación correcta. ¿Qué está pasando acá? Vamos a poner un contexto histórico. David, hermanos, siempre le quiso construir al Señor un gran templo, hermoso. Ese era el gran proyecto que él tenía. Pero Dios le dijo a David: David, no me lo vas a construir tú, porque tus manos están llenas de sangre. Ustedes saben que David ha sido un guerrero. Entonces le dijo: tu hijo Salomón, él me lo va a construir. Entonces David está en este punto, hermanos, invitando a todo el pueblo a unirse a ese gran proyecto que Salomón habría de llevar a cabo algunos años después. En este sentido, hermanos, este pasaje nos hace pensar a nosotros en los proyectos de Dios. El evangelizar el mundo, el llevar el evangelio hasta el último rincón de este planeta, es el gran proyecto de Dios. Y todos nosotros, hermanos, todos los hijos de Dios, en la República Mexicana, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, en todo el planeta, tienen el enorme reto de construir este gran proyecto de Dios. Es como ustedes. Ustedes tienen un proyecto de construcción acá. Su pastor me estuvo explicando todos los desafíos que ustedes tienen que enfrentar y el futuro, obviamente, ¿verdad? Si algún día ustedes me vuelven a invitar, a mí me encantaría ver avanzado, ¿verdad?, todo este proyecto que es para el Señor. Pero cuando se tienen esos proyectos de Dios, entonces la Biblia nos muestra que hay una motivación muy importante. Y David anima al pueblo a dar para un proyecto primeramente que honraba a Dios. Vea lo que dice el versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa, miren esta frase, la casa de Dios que va a ser construida no es para hombre, sino para Jehová Dios. Aquel gran proyecto, hermanos, no era para la gloria de David o la gloria de Salomón, para que dijeran: wow, ¿verdad?, qué tremendo líder es Salomón. No, porque la gloria no es para hombres. Todo el proyecto de Dios no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. A Él es al único a quien tenemos que dar la gloria. Entonces, ¿qué sucede? Aquí David expresa claramente cuáles son sus motivaciones. Y quiero animarles, hermanos, a ver todo lo que el Señor ha puesto en el corazón de esta iglesia, de la misma manera como David veía aquel templo, aquel proyecto, como la plataforma para llevar luz a las naciones. Porque si nosotros entendemos el proyecto de David era para construir ese templo, era para que todas las naciones de alrededor pudieran entender que el Señor Jehová de los ejércitos, el Rey de Israel, era el único Dios verdadero. Ese era el propósito del templo. Por eso lo hicieron de una manera tan bella. Y la Biblia nos dice que de lejos venía la gente para poder ver aquel templo y poder así llevar la gloria de Dios a todas las naciones de aquella época. Ahora David anima entonces al pueblo, y mire lo que le dice allí al final del versículo 5. Dice al final del versículo 5: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? El rey expone su proyecto. Dice: yo estoy comprometido con el proyecto, como vamos a ver. Pero hace una pregunta a todo el pueblo que le escuchaba: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? La motivación que David estaba dando al pueblo, hermanos, no era el resultado de una manipulación religiosa. No era algo que por obligación, ¿verdad?, como un dictador, David decía: a partir de hoy van a pagar impuestos extra para poder construir el templo. David no usó esas artimañas. David no obligó a nadie a dar. David no puso impuestos. David no manipuló la voluntad de la gente, sino que él dijo: todo aquel que quiera dar, ¿cómo? Voluntariamente. Esa palabra tiene su raíz en la palabra voluntad. Es decir, usted decide qué hacer. Su voluntad personal le hace a usted tomar decisiones. Por ejemplo, esta mañana usted se levantó y dijo: ah, bueno, me voy a poner, dice la hermana, este vestido, ¿verdad? O me voy a poner, dice el hermano, esta ropa, este pantalón, esta camisa. Usted podría haber decidido ponerse otra cosa. Es su voluntad. Hoy voy a comer algo liviano, ¿verdad? Hoy voy a comer, prepárame, mi amor, le dice el esposo a la esposa, unos frijolitos, unos chilaquiles, ¿verdad? Porque tengo hambre. Y se cumple una voluntad en cada cosa que hacemos. Pero nadie le va a obligar a hacer algo, hermanos, a la fuerza, porque usted tiene una voluntad libre. Eso es lo mismo con estos temas espirituales. Dios no va a forzar nunca tu voluntad, mi hermano. Dios no te va a doblar el brazo, como se dice, para obligarte a algo. Dios no va a ir en contra de lo que tu corazón está dictando, aunque tu corazón decida no hacer lo correcto. Dios respeta en ese sentido la libre voluntad, pero por eso apela él a través del rey David a que todo aquel que quisiera de su corazón, de su voluntad, podría convertirse en un participante activo de aquel gran proyecto de Dios. Y es así entonces que el Señor define claramente la motivación. La palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en otro texto que tengo por acá, quizá me van a ayudar porque no llega, aparece la señal hasta allá atrás. Si podemos pasarlo, por favor. ¿O se trabó? Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. Eso es lo que decía el texto, ¿verdad? Creo que ahí está. Y todo lo que hagáis, dice el apóstol Pablo a los colosenses, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En otras palabras, todo aquello que nosotros decidamos hacer, no lo vamos a hacer pensando en función de lo que van a decir los demás, en lo que va a decir el pastor, en lo que va a decir mi líder de célula. No, es porque mi motivación es hacia el Señor. Eso es lo que yo destaco de esta iglesia. Ustedes están sirviendo a los demás y al Señor, porque eso sale de su voluntad. Yo no he visto aquí ningún tipo de manipulación, ningún tipo de presión. Ustedes tienen que hacer esto. No, porque no funciona de esa manera en las cosas de Dios. Pero además de la motivación correcta, yo puedo ver en este pasaje también, hermanos, la actitud correcta. La actitud correcta. Es decir, lo que vemos es que David empieza a mostrarles una actitud espiritual. David da el ejemplo de dar voluntariamente. Si ustedes se fijaron allí cuando leímos, no lo vamos a leer de nuevo, David dice que él tenía guardadas muchas riquezas, mucho oro, plata, bronce, madera, y que de su tesoro personal, dice, él iba a dar también voluntariamente. Ahora, esto es muy importante, porque quizá no tengamos nosotros las riquezas de David, ¿verdad? Porque él era muy rico. Pero lo importante aquí no es lo que él dio, sino la actitud espiritual con la que él dio. Y hermanos, otra cosa importante aquí es ver que Dios muestra en el versículo 6 que no solamente en este caso David estaba dando, sino dice también: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. ¿Cuál es el principio que apreciamos acá? En primer lugar, el rey se pone al frente y dice: vamos a llevar a cabo este gran proyecto para la gloria de Dios. Y yo, en primer lugar, como líder de ustedes, voy a dar de mi hacienda personal, de mis recursos. Luego le dice a los líderes de los hogares, porque cuando dice aquí a los jefes de familia, está referido, hermanos, a los líderes de los hogares, a los hombres. Y esto es importante, hermanos amados, padres de familia que están aquí. Somos los hombres los que tenemos que asumir un liderazgo espiritual en esta cuestión. Lamentablemente, en el pueblo de Dios muchas veces nos encontramos con una problemática, y esto yo lo veo en muchos lugares, y sobre todo en América Latina. Las hermanas llegan a asumir los roles que al hombre le corresponden en el hogar, en la parte espiritual del hogar, en muchas áreas. ¿Por qué? Porque los hombres entonces no asumimos el rol que nos corresponde como sacerdotes de nuestro hogar, como líderes de familia que somos. Dios nos demanda a nosotros. Y en estos temas, hermanos, es los líderes de las familias los que asumen la responsabilidad. Yo quiero, en el nombre del Señor y con mucho amor, exhortar y animar a los padres de las familias, a los líderes de familia que aquí hay, para que sean ustedes los que tomen las decisiones que van a afectar, obviamente, todo lo que en su familia sucede con respecto a esto. ¿De qué forma tu familia, mi hermano, va a participar en este proyecto de Dios? Y luego, otro llamado a los líderes de esta iglesia. ¿Por qué? Porque los líderes tenemos que dar el ejemplo. No podemos pedir a otros que hagan lo que nosotros no hacemos. Y desde el pastor, pasando por todos los líderes, cualquiera sea su rol, mi hermano, mi hermana, todos debemos dar el ejemplo en el sentido de ser los primeros en dar al Señor para llevar a cabo ese proyecto que Dios le ha dado a esta congregación. Si nosotros, hermanos, no damos el ejemplo, los líderes de célula, ustedes tienen que ser los primeros, porque si no, los demás hermanos no van a tomárselo en serio. Qué bonito principio el que encontramos aquí. Y hermanos, lo que vemos en David es que esto fue lo principal al principio. Yo recuerdo en la iglesia que yo pastoreaba, yo lo que hacía era esto: cuando nosotros íbamos a hacer nuestro compromiso para el proyecto de ser partícipes de la evangelización del mundo, ¿verdad? Cuando ustedes han hecho también compromisos, vamos a pedir que los facilitadores, los misioneros pasen, porque vamos a pedir un compromiso de fe, un compromiso para dar para este gran proyecto. Pero yo, ¿saben a quién ponía primero? Le decía a los hermanos líderes de mi iglesia, ¿verdad? Nosotros somos de un contexto bautista y ahí los pastores, los diáconos tienen mucha preponderancia. Yo les decía: pasen primero ustedes, y los ponía enfrente de todos y les decía: ustedes van a ser los primeros en poner allí su compromiso de fe, ¿verdad? Y luego los demás hermanos. No voy a hacer eso aquí, así que tranquilos, yo no soy el pastor. Algunos ya me vieron con cara de aflicción, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué sucede después? Después de que los líderes, después que el rey dice eso, vea lo que dice el versículo 9: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. El pueblo vino después y empezó a dar de acuerdo a su propia realidad, porque ese es el gran principio. Dios nos pide dar de acuerdo a la bendición que Él nos ha dado. David, que tenía mucho dinero, él dio mucho dinero también. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Se fijaron en la palabra? Dice que dieron alegremente. Esto nos recuerda aquel pasaje en el Éxodo, cuando el Señor, a través de Moisés, pide para construir el tabernáculo. Y dice la Biblia que el pueblo empezó a dar, a traer al allá donde iban a hacer, ¿verdad?, delante de Moisés, donde iban a hacer el tabernáculo, a tal grado, hermanos, que Moisés tuvo que decir: ya no traigan, ya no, es suficiente. Wow, cuántos pastores nos encantaría decir: hermanos, ya no den tanta ofrenda, ya no hayamos que hacer con tanto dinero. Ese sería el pastor más dichoso del universo, ¿verdad? Pero es lo que pasó. Además, cuando Esdras iba a reconstruir el templo destruido en Jerusalén, lo mismo pasó. La gente empezó a dar. Y la palabra de Dios nos da esas ilustraciones. En muchos pasajes, en el Nuevo Testamento dice: el primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es el principio que Pablo nos da. Dice: cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Allí está un gran principio. Hay otro texto también, ¿verdad?, que vamos a ver si pasa esta cosa. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Otro gran principio, hermanos. Es decir, esto lo podría entender cualquier persona que ha estado en el campo y ha cultivado la tierra. Yo me recuerdo en mi niñez, mis papás tenían un terreno donde cultivaban caña de azúcar, ¿verdad? Algunos de ustedes saben, ¿verdad?, en las zonas más tropicales. Me dicen que en el Bajío también hay una zona donde se cultiva, pero a lo mejor maíz, usted mismo ha cultivado. Y usted sabe que si usted siembra un terreno pequeño, ¿qué va a cultivar? Va a cultivar lo suficiente para tener alimento para su familia. Pero si usted cultiva una mayor extensión, va a tener mucho más y va a poder vender el maíz o el frijol, ¿verdad?, que excedente a las necesidades de su familia. Eso cualquier persona lo entiende. Pero ¿sabe lo que pasa? Muchos de nosotros sembramos un pedacito y queremos cultivar un montón. Eso es absurdo. O sea, Dios va a bendecirnos de acuerdo a lo que nosotros sembramos. Ese es el principio. En otras palabras, mi amado, muchas veces los creyentes no cultivan bendición en su propia vida, en su propia familia, porque siembran muy poquito, siembran escasamente y con una actitud incorrecta. Lo que Dios nos está llamando aquí entonces es a dar con la actitud correcta. Y la palabra que quiero destacar, ahí en el verso 9 dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. En el versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David. ¿Cuál es el verbo clave ahí? Alegrarse. En otras palabras, el dar para los proyectos de Dios no es algo que debe producirnos a nosotros como creyentes, ¿verdad?, esa actitud de: ay, ¿verdad?, ni modo, voy a dar, no duele. Con esto me hubiera comprado, ¿verdad?, aquel televisor que yo quería, ¿verdad?, de esos grandes y bonitos. Ay, con esto podría haber hecho algo más en mi casita. Ay, con este plata, ¿verdad?, me hubiera quizá cambiado mi carro, ¿verdad?, hubiera comprado un carro. ¿Usted cree que al Señor le agrada esa actitud? No. Yo le pregunto, mi hermano, ¿usted cree que al Señor, verdad, necesita esto? ¿Qué es esto? ¿Lo logran ver? Son 100 pesos. Es papel. Yo le pregunto, ¿el creador del universo va a dejar de hacer las cosas por un montón de papeles? Es que él no lo hace porque él no puede hacerlo. Y dice: ay, es que yo no voy a poder evangelizar al mundo, ¿verdad?, si ustedes no me dan su dinero. Es que no es así, hermanos. Dios lo va a hacer con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda. Él es el Rey, Él es el Señor. Lo que quiere Él es bendecirle a ustedes. Sencillamente, Él le desafía a ser parte de ese proyecto global, a ser parte de algo que Él está haciendo en centenares de iglesias, con miles de misioneros por todas partes. Dios está queriendo que usted se una con alegría al proyecto de Dios, voluntariamente. No porque yo le estoy queriendo convencer de algo. No soy yo, no es el pastor Alex, hermanos, quien nos convence. El único que puede convencer es el Espíritu Santo, porque Él cambia nuestro corazón. Y lo que Dios entonces nos está enseñando es que debemos dar con la actitud correcta, con alegría. Y el Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos lo plantea también en este pasaje en Corintios. ¿Lo pasamos, hermanos? Dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ahora yo pregunto, ¿es claro eso, hermanos? ¿Lo entiende usted? Los niños lo pueden entender. La actitud correcta es dar con alegría, con gozo, no con una actitud, ¿verdad?, como lo decía hace un momentito, de mala gana, de sentirme obligado. Porque lamentablemente muchos de los que crecimos en la religión tradicional, hermanos, y yo, como muchos de ustedes, yo también vine de ese contexto. Yo recuerdo que cuando se pasaba el platito, ¿verdad?, entonces uno buscaba las monedas que son ahí, ¿verdad?, a ver, como para quitarme la culpa, ¿verdad?, y dar algo y ponerlo allí. Pero entre menos daba, mejor, ¿verdad? O sea, porque uno empezaba a darle vuelta. No, esto, ¿verdad?, se lo van a gastar, ¿verdad?, el sacerdote o lo que fuera. Y empieza uno a tener ese tipo de mentalidad. Hermanos, aquí Dios no funciona así. Dios sencillamente te dice: hijo, yo quiero que des, porque tú eres parte de mi proyecto. Yo quiero que tú des con alegría. Quiero que des de acuerdo a la bendición misma que yo te he dado. No quiero que me des con una actitud incorrecta. No quiero dadores a la fuerza. No quiero dadores obligados. Y eso es lo que Dios nos enseña. Terminamos con un tercer principio que yo puedo ver en este pasaje. Y es la convicción correcta, la actitud correcta, la motivación correcta, pero también la convicción correcta. Vea lo que dice el versículo 11, hermanos. Tremendo versículo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Son tuyas, Señor. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Qué bonito, hermanos. Todo lo que existe, hermanos, es de Dios. Todo lo que usted tiene y yo tengo es de Dios. No comete el error de pensar: ah, no, pastor, yo todo, la casita que tengo es fruto de mi trabajo. Mire, yo he sudado, me he desvelado, he trabajado. Ah, no, pastor, mi título universitario es fruto de mi esfuerzo. ¿Cómo va a creer? Ah, pero yo te pregunto, ¿y quién te dio la vida? ¿Y quién te dio la salud? ¿Y quién te dio los recursos para ir a la universidad? ¿Y quién te dio las fuerzas para trabajar? ¿Quién te dio ese trabajo? Todo lo que hay es de Dios. Muchas veces el hombre es tan egoísta, tan egocéntrico, que pensamos, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, que nosotros le hacemos el favor a Dios agradeciéndole porque Él nos ayuda. No, hermanos, es que todo es de Dios. La misericordia de Él hace posible que tú y yo tengamos lo que tengamos, sea mucho, sea poco. Cuando tú entiendes este principio, tu motivación cambia, tu actitud cambia, tus convicciones entonces modifican tu conducta. Y lo que David hace es glorifica al Señor. Y él dice: tú eres excelso, tú eres la tu magnificencia, tu poder, tu gloria, la victoria y el honor te pertenecen a ti. Esa es la actitud que tú y yo, mi hermano, debemos tener. Reconocer la grandeza de Dios. Reconocer también, hermanos, que Él es el Rey y nosotros somos solamente súbditos. Vea lo que dice allí en el versículo 12: las riquezas, la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando Cristo es el Rey, tú eres un súbdito. ¿Sabes lo que eso representa? ¿Sabes lo que eso significa? Cuando hay un reino, como en el pasado, el Rey es el dueño y Señor de todo. Los súbditos solamente disfrutaban de la bendición que los reyes les daban. Así funcionaba. Yo no digo que eso sea justo ni correcto, pero así funcionaba. Pero para nosotros, ¿quién es el poderoso? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el Rey y Señor de nuestras vidas? Señor, Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos esa convicción, hermanos, todo lo que sucede en nuestra vida está en función de esto. Ahora yo te pregunto entonces, ¿dónde están puestos tus intereses, hermano? ¿En ti o en el reino? ¿A dónde tú pones la prioridad para tus esfuerzos financieros? ¿En tu reino? Entiéndase esto, por tus necesidades, por tu realidad de tu hogar, o en el reino. Ahora, yo no estoy diciendo que todo debemos de dedicarlo al Señor en el sentido de que nos quedemos sin nada. No, Dios no nos pide eso. Lo que sí nos pide Dios es que de todo lo que Él nos da, nosotros apartemos aquello que va a ser útil para el cumplimiento del gran proyecto de Dios, que es que cada criatura en este planeta pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Cuando esto sucede, entonces yo empiezo a ver cómo gasto mi dinero, aunque sea poquito. Porque esto no está dado solo para aquellos que tienen una gran bonanza económica. Los principios estos son para cada persona de este planeta. ¿Recuerdan a la viuda pobre en aquel escenario que dice que los ricos, los poderosos llegaban y daban la ofrenda en el templo? Pero él ve a una viuda, una mujer muy pobre, que dio sus dos únicas moneditas que ella tenía, que quizá le iban a servir para comer alguna cosita ahí en el mercado, y dice que esta mujer dio las dos moneditas, y dice el Señor, esta mujer ha dado mucho más que aquellos otros. Ese es el principio. La iglesia de Macedonia, lea usted segunda Corintios 8:9, dice que le pidieron a Pablo: déjanos participar en la ofrenda para los hermanos de Judea. Danos ese privilegio, Señor. Y dice que las iglesias de Macedonia eran las más pobres, hermanos. Eran iglesias que habían pasado por tremendas crisis. Pero ellos dieron más, porque dice que ellos se dieron a sí mismos primero y luego dieron para el reino. Mi pregunta es: ¿cuál es, hermano amado, tu motivación? ¿Dónde está tu prioridad? Aquí otro pasaje que nos puede ayudar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nuestra prioridad está en las cosas de la tierra, en lo que toda persona, ¿verdad?, consume y hace y compra, etcétera, entonces nuestra colaboración en el reino va a ser mínima. Cuando usted tenga que escoger entre dar lo que le ha prometido al Señor o dar lo que su corazón ha puesto para ayudar al reino, cuando esto se vea enfrentado a una necesidad personal, ¿sabe lo que usted va a hacer? Va a decidir resolver su problema personal y va a dejar de dar lo que había prometido. Eso, le digo, pasa en todas partes. ¿Qué me muestra eso? Si esto es así en su vida, que usted tiene su prioridad puesta primero en su necesidad. Pero aquel que tiene una actividad, una actitud de motivación correcta, lo que dice es: Señor, no tengo para resolver este problema, pero yo te he prometido algo y lo voy a cumplir antes que cualquier otra cosa, y sé, Señor, que tú me vas a proveer para poder resolver el problema. Pero ¿saben lo que hacemos? Es al revés. ¿Por qué creen que Dios muchas veces no nos bendice? Porque nosotros priorizamos en nosotros mismos. Tenemos que priorizar en el reino de Dios. Lo que tenemos entonces viene de Dios, y lo que damos es de lo que hemos recibido. Mire qué frase más bella en el versículo 14. Porque ¿quién soy yo?, dice David. ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente, ahí está la palabra clave, cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. De lo recibido de tu mano te damos. Yo le pregunto, ¿qué ha recibido usted de la mano de Dios? Hermano, de esto que usted ha recibido de Dios por la pura gracia, de eso dele al Señor. No porque Él lo necesite, ya se lo dije, no porque Él necesite sus pesos, no. Usted tiene que darle porque es una muestra de gratitud primero, y es una muestra de compromiso para poder entonces colaborar y contribuir a la expansión del reino. Termino. Y no sé cómo estoy de tiempo, mis hermanos que llevan el programa, porque me dijeron que alguien me iba a avisar, pero no, 5 minutos, ok. Termino con este último parte que no leímos. Vuelva al pasaje, hermano, donde estábamos. Primero de Crónicas 29. Pero quiero que terminemos leyendo a partir del versículo 15, un poquito más. 29:15 de primero de Crónicas dice: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Ahí vuelve a remarcar lo mismo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Qué palabras más bellas, hermano. Encamina su corazón a ti. ¿Quién es el que va a encaminar el corazón de esta iglesia hacia el Señor? Es Dios. Y lo importante que queremos hacer hoy es, hermanos, tú que escudriñas los corazones y la rectitud te agrada. Escúchenme en esta parte, hermanos. Dios es el que conoce tu corazón. Yo puedo ver los rostros de ustedes, pero no veo el corazón. No sé lo que hay ahí. A lo mejor muchos están diciendo amén, así es, Señor, lo que tú dices. Hay otros que dicen yo no me creo eso. Perfecto. Dios te da el derecho de ver las cosas así. Pero una cosa quiero decirte: Dios escudriña el corazón. Y dice también que él, a él la rectitud le agrada. Vamos a hacer algo en un momento. Su pastor me ha pedido compartir un pequeño cartoncito que pone promesa de fe. No lo vamos a repartir sino hasta dentro de un momento. Sé que hay hermanos que están preparados. Yo lo que quiero es que cuando tú tomes esto, hermanos, y te comprometas en alguna manera con el Señor, lo hagas con esa actitud. La rectitud le agrada al Señor. ¿Qué es rectitud en este sentido? Es que si tú dices: Señor, yo voluntariamente quiero dar para tu reino, para la expansión del evangelio, quiero dar para que todos estos proyectos misioneros tengan recursos, yo quiero dar para que en Tlaxcala se fortalezca la iglesia, para que todos estos proyectos que se están haciendo tengan recursos necesarios, para que podamos apoyar a los hermanos que están yendo más allá en Marruecos, etcétera. Señor, yo quiero dar. Y Dios pone algo en tu corazón de acuerdo a la bendición que Él te ha dado, según tus fuerzas y más allá de tus fuerzas. Cuando pongas esa cantidad, hazlo con seriedad. No pongas ahí solo por poner algo que luego vas a olvidar o no vas a cumplir. No sé si me estoy dando a entender. Esto es muy serio. Los seres humanos nos emocionamos fácilmente y nos entusiasmamos y decimos: ay, verdad, yo voy a poner esto porque me emociono. Pero luego sencillamente hicimos algo que no estaba de acuerdo a nuestra propia realidad o a nuestra fe. A Dios le agrada la rectitud. Si tú pones mucho o poco, lo que yo te animo en el nombre del Señor es que lo cumplas, que lo cumplas. Dios no está más que escudriñando tu actitud, si es poquito, si es mucho. Lo importante es que tú lo hagas guiado por el Espíritu de Dios y lo hagas de acuerdo a tu compromiso. Quiero pedir a los hermanos que tienen listo esta cartulina que pasen, por favor, que pasen a entregarla. En un momento voy a explicar cómo hacer este compromiso en base a todo lo que hemos aprendido de este pasaje, hermanos. Ustedes son parte